Las exportaciones uruguayas de carne se encuentran en un momento excepcional. No es un dato nuevo, pero en ese contexto se han ido observando importantes inversiones extranjeras en la industria frigorífica de nuestro país. Inversiones que comenzaron con la compra de tierras por parte de extranjeros y que han ido seguido, han continuado ahora directamente con los frigoríficos. Por eso nos pareció que valía la pena dedicar nuestro espacio económico de hoy a examinar en detalle la situación de la ganadería uruguaya, a qué se debe la expansión del sector de los últimos años, cuáles son las perspectivas y en qué medida todo este proceso de inversiones nos supone, como se ha señalado desde el Ministerio de Ganadería, algunos riesgos. Bueno, vamos a conversarlo con Pablo Rosselli, economista de TEA Deloitte Touche.
Análisis económico.
Buenos días, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
Empezamos comentando las cifras, las principales cifras del sector para situar a los oyentes.
Me parece bien. Podemos manejar dos datos que marcan el momento por el que está pasando el sector. Uno es que la faena vacuna se encuentra en torno de los 2,6 millones de cabezas por año, y eso supone un nuevo récord histórico. Y el otro es que las exportaciones también se encuentran en niveles récord. En los 12 meses a septiembre superaron las 530.000 toneladas, y eso supone una cifra de unos 955 millones de dólares. Recordemos que tan solo hace 3 años los niveles de faena anuales no alcanzaban a los 2 millones de cabezas y las exportaciones vacunas eran inferiores a las 200.000 toneladas y no llegaban a 400 millones de dólares.
¿Cómo se explica, Pablo, ese salto que ha dado la industria cárnica uruguaya? Quiero decir, ¿estamos ante una mejora permanente del sector o en realidad se trata de una coyuntura favorable pero transitoria?
Bueno, seguramente hay un poco de las dos cosas. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, los precios de exportación de la carne vacuna están en niveles muy altos, del orden de los 3.000 dólares por tonelada en los últimos meses. Eso supone un salto de 50% en relación a los precios que teníamos a inicios de esta década, que estaban muy bajos en aquel momento. Y una parte de ese salto obedece entonces al ciclo favorable que en general han mostrado los precios internacionales de las materias primas y en particular a aspectos puntuales del negocio cárnico como la salida de Argentina y de Brasil en los últimos tiempos. Aunque las perspectivas para el año próximo siguen siendo positivas, deberíamos asumir que más tarde o más temprano veremos alguna corrección cíclica a la baja de los precios. De todas maneras, también es cierto que una parte importante de los mejores precios obedecen a buenas condiciones sanitarias que tiene nuestro país, que nos han permitido acceder a más mercados y a mejores mercados.
¿Qué otros factores explican este auge de la industria cárnica?
En términos generales podemos decir que en la década pasada, en los años 90, se procesaron algunos cambios estructurales que fueron favorables para la ganadería. Quizás el más importante tiene que ver con una liberalización de los mercados internos que terminó por dar mayores garantías a los inversores acerca de que la rentabilidad ganadera no se vería afectada por políticas de intervención como había sucedido en el pasado, típicamente en la década del 80.
Ahora, Pablo, en este cuadro tan positivo han surgido preocupaciones por esto que se percibe como una participación creciente de inversores extranjeros en el sector.
Sí.
En concreto, circula cierto temor en el gobierno de que la compra de frigoríficos por empresas del exterior pueda terminar afectando de manera negativa a los productores. ¿Por dónde? Por lado de menores precios por el ganado. ¿Cómo ven ustedes este punto?
Entendemos que hay al menos 3 aspectos a tener en cuenta aquí, Emiliano. El primero tiene que ver con la nacionalidad de las inversiones. Estamos observando inversiones extranjeras en el sector a través de compras de frigoríficos en marcha y tenemos desde hace unas semanas el anuncio de instalación de un nuevo frigorífico en Durazno. A nivel académico, el tema de la propiedad nacional o extranjera de los recursos motivó muchas investigaciones, sobre todo en las décadas del 60, 70 y 80, y hoy por hoy, a nivel de la academia al menos, hay un consenso bastante amplio, aunque no es unánime, pero hay un consenso bastante amplio en el sentido de que la propiedad de los recursos, es decir, si son inversores nacionales o extranjeros, no parece demasiado relevante. En todo caso, más que ver si la propiedad de la inversión es nacional o extranjera, Deberíamos mirar la estructura del mercado comprador, que justamente es el segundo aspecto que queríamos considerar.
A ver, ¿cómo es eso?
Los precios que recibe el productor por su ganado dependen de condiciones de oferta y de condiciones de demanda. A su vez, las condiciones de demanda reflejan la situación del mercado internacional, pero también pueden reflejar las condiciones vigentes en materia de rivalidad entre los frigoríficos, o dicho de otra manera, en materia de intensidad de la competencia entre los frigoríficos por la materia prima, por la compra del ganado. Desde esta perspectiva, la cantidad de frigoríficos, más que si son nacionales o extranjeros, podría eventualmente ser un hecho relevante.
La cantidad de frigoríficos.
La cantidad de compradores. Y en ese caso, tendríamos que preocuparnos eventualmente de posibles fusiones entre frigoríficos o de que muchos frigoríficos tengan los mismos accionistas. Pero el hecho en sí de que un frigorífico cambie de manos no debería resultar preocupante. Por el contrario, que las empresas cambien de dueño es algo que debe ser visto como parte del proceso de reasignación de recursos que permite aumentar la productividad de la economía. ¿Por qué digo esto? Porque a fin de cuentas, cuando un empresario vende a otro su empresa, es porque el precio ofrecido por el comprador resulta suficientemente bueno. Y eso supone que el comprador entiende que puede sacar mayor provecho de la empresa que su actual dueño.
Pero ¿cuántos frigoríficos operan en el país? ¿No es cierto, acaso, que los frigoríficos tienen bastante poder para fijar los precios del ganado?
Bueno, a ver, en el país operan más de 30 frigoríficos de diverso tamaño. Aunque hay algunos frigoríficos que comparten accionistas, ningún frigorífico tiene más de un 10% de la... Ningún frigorífico por separado tiene más de un 10% de la faena. De hecho, si miramos los mercados de otras materias primas agropecuarias, como la lana, la cebada, el arroz, la leche, los cueros, vemos que en todos esos casos hay mucho menos compradores de esas materias primas que en el caso del mercado de ganado para faena. Y en segundo lugar, la cantidad de compradores no es el único factor que determina cómo se forman los precios. Las regulaciones juegan un papel clave. En la medida que Uruguay preserve la libertad de exportar sin impuestos el ganado en pie, como ocurre desde los años 90, y ese fue uno de los cambios a los que aludía al comienzo, el productor siempre tendrá la posibilidad de exportar en pie, y eso limita la capacidad de la industria de fijar precios bajos, digamos, por la materia prima.
Para terminar, Pablo, ¿hay otros aspectos que deberíamos tener en cuenta?
Bien, quizás el último aspecto es de corte más institucional. Es posible que en ciertas circunstancias los mercados no funcionen de la forma deseada. En el caso que nos ocupa hoy, aunque no es nuestra opinión actual, y lo quiero subrayar porque entendemos que hay una intensa competencia entre los frigoríficos por la materia prima, alguien podría pensar que no hay suficiente competencia entre los frigoríficos por el ganado y que eso determina precios bajos para el productor. Para esos casos hay un marco institucional vigente en nuestro país que establece que la Dirección General de Comercio es quien debe velar, es quien debe cuidar porque haya competencia efectiva en los mercados.
¿Y por qué estás haciendo esa precisión?
Porque acá hay un punto importante. Todas las intervenciones públicas en los mercados o la posibilidad de que ocurran, aun cuando tengan buenas intenciones, esas posibles intervenciones pueden, al menos hipotéticamente, afectar los intereses de los inversores. Si los inversores temen que en el futuro se puedan aplicar regulaciones o sanciones que no estén debidamente fundamentadas, esa mayor incertidumbre a la larga hace que el país reciba menos inversiones. Por eso, en el mundo hay una tendencia muy marcada a definir órganos muy especializados responsables de velar por el cumplimiento de buenas prácticas de competencia entre las empresas. Esos órganos actúan sobre premisas eminentemente técnicas, con alta independencia del poder político, y es importante que esos órganos vayan generando una reputación de que sus decisiones están bien fundamentadas, que por lo tanto son ecuánimes y que por lo tanto son predecibles, para que justamente la regulación no genere incertidumbre que desaliente la inversión. Nuestro país tiene un marco previsto para este tema y en el Parlamento el Poder Ejecutivo mandó un proyecto que procura un fortalecimiento institucional de los órganos que controlan o que defienden la competencia, y ese proyecto da mayores atribuciones que las actuales a la Dirección General de Comercio, incluyendo alguna obligación, que no opera siempre, pero es alguna obligación de notificar a la Autoridad de Defensa de la Competencia de posibles fusiones que ocurran en una industria.